Mercado Abierto, Capital Radio.
Pues seguimos en Mercado Abierto, vamos ahora con nuestro espacio semanal de fondos de inversión. 90 años de historia avalan la trayectoria de la gestora británico-estadounidense a la que nos queremos acercar esta tarde en el programa, a su expertise, a sus planes de futuro, a la visión que tienen ahora mismo de mercado. Nos acompaña Martina Álvarez, que es la directora de ventas para Iberia en Janus Henderson. ¿Qué tal, Martina? Buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias, Rocío. Gracias a vosotros por invitarnos al programa.
Bueno, hablo de esos 90 años de historia que tiene la gestora. Aquí en España llevan algo menos, llevan un par de décadas, creo, ¿no? ¿Satisfechos con ese hueco que se han abierto aquí en el mercado español y con el nombre que se han hecho entre los inversores de nuestro país? ¿Cómo valoran lo que han hecho hasta ahora? ¿Y dónde quieren estar? ¿Qué metas se ponen? ¿Qué planes tienen? ¿Qué objetivos a medio plazo?
Pues mira, el mercado español es un mercado absolutamente fascinante. O sea, hemos visto fuertes crecimientos en la última década, pero hay mucho potencial si nos queremos asimilar al resto de homólogos europeos. Lo que hemos conseguido, efectivamente, hemos abierto nuestra primera oficina hace más de 15 años, hace 17 años por ser exactos, y según datos Inverco, estamos entre las 20 primeras gestoras internacionales. Por tanto, yo diría, pues un jugador relevante, ¿no? Pero nuestros objetivos es ser un verdadero partner, ¿no? Partner de las entidades financieras del mercado español, pero también de sus clientes. Y esto es nuestro objetivo. Y si lo pienso y lo relaciono con el propósito de Janus Henderson, que es invertir juntos en un futuro mejor, pues yo te diría que esto es nuestro principal objetivo.
Bueno, ¿qué diría que les define como gestora? Esta frase que nos ha dicho ya da muchas pistas, ¿no? Lo que hace que, bueno, tengan una propuesta de valor diferente que interesa a todos estos inversores, no solo aquí en España, que llevan esos 17 años, yo pensaba que un poquito más, pero que les ha permitido mantenerse en esta industria a nivel global, tan exigente además, pues desde hace esos 90 años de historia que tienen a sus espaldas.
Efectivamente, cuando uno llega a su aniversario y cumplimos 90 años, pues también hacemos un poco de retrospectiva o miramos hacia atrás. Y es curioso ver esa evolución, ¿no? Que cuando empezamos en 1934, empezamos como un family office, con un cliente. Y ahora, 90 años más tarde, hemos calculado en torno a 60 millones de clientes. Y eso, pues, nos permite volver a pensar quiénes somos, qué papel queremos jugar de cara al futuro. Y por lo que te comentaba antes, los 2.000 empleados que somos en Janus Henderson en más de 25 países, todas las mañanas nos levantamos con ese propósito, ¿no? Invertir juntos por un futuro mejor. Y uno puede decir, oye, pero durante esos 90 años, ¿qué es lo que os ha definido? ¿Por qué sois diferentes de otra? ¿Por qué esa propuesta, no? Y yo diría que más que palabras, lo que tenemos con nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes es un verdadero compromiso. Con el gestor de fondos, pues compromiso de traerles las nuevas tendencias, tenerle muy informado de lo que ocurre en los mercados financieros. Con el banquero privado, pues el darle información actualizada, ofrecerle soluciones para todos sus clientes. Y para el ahorrador o el inversor que posiblemente no esté escuchando, pues ofrecer soluciones para cada perfil de inversión. Por tanto, si resumimos en tres palabras que nos define, pues yo diría primero clientes, segundo independencia y tercero compromiso.
En cuanto a producto, no sé si tiene más peso en la gestora, en fondos de renta variable, en fondos de renta fija, en fondos alternativos.
Pues mira, a lo largo de estos 90 años de nuestra historia hemos construido una gama de productos bastante diversificada. Tenemos fondos en todo el espectro de activos líquidos, desde renta variable, renta fija, mixtos y retorno absoluto. En renta variable es en torno al 60% de nuestros productos, donde tenemos fondos desde los puros temáticos, pero también fondos más especialistas por regiones. En renta fija se nos conoce por soluciones de income, pero especialmente por crédito. Mixtos es nuestra principal franquicia. Todas las mañanas nos levantamos pensando en el balance, es casi el 15% de nuestros activos. Y luego tenemos una oferta de soluciones líquidas de retorno absoluto. Pero esto no se queda ahí. Como queremos invertir juntos para un futuro mejor, siempre estamos buscando soluciones nuevas para nuestros clientes. Y justo en verano anunciamos la compra de una plataforma de ETFs y también de dos soluciones de mercados privados. Por tanto, son soluciones que queremos acercar al ahorrador español.
Bueno, hablando del ahorrador español, ahora mismo en España, de todo esto que nos ha dicho, que tiene una gama muy diversificada, ahí están los datos, ¿qué es lo que tiene más éxito? ¿Qué tipo de productos? ¿Qué es lo que más les demandan aquí los inversores en España?
Pues yo te diría, Rocío, que hemos visto un claro cambio de tendencia desde principios de año, ¿no? Durante los últimos dos años, a raíz de esa fuerte subida de tipos de interés, hemos visto mayor demanda por productos más conservadores, ¿no? Depósitos, fondos monetarios y etcétera. Y a principios de año, pues ha quedado claro que los bancos centrales han cambiado un poco esa política monetaria. Y eso ha hecho que los inversores han dejado un poco de lado esos fondos más conservadores del mercado monetario o los fondos de amortizamiento hacia soluciones de un perfil de riesgo algo mayor. Y se han ido hacia sectores que quizás se han quedado un poco rezagados. A nivel sector, pues sectores como el de salud, el sector inmobiliario cotizado, las small caps, a nivel regional Europa. Pero en general lo que estamos viendo es una vuelta a ese producto de inversión a medio y largo plazo, porque ya sabemos que, digamos, esos tipos de interés han tocado máximo y si queremos conseguir un 3, 4, 5% necesitamos mirar a soluciones alternativas.
Bueno, Janus Henderson y ESG, ¿cuál es la relación? No sé si notan ustedes que el inversor sigue muy enfocado, muy a tope con este tema, o quizás se está levantando un pelín el pie del acelerador con la cuestión de la sostenibilidad aquí en Europa.
Pues, como te comentaba antes, nosotros somos una gestora activa. Janus Henderson cree y tenemos en nuestro ADN la gestión activa. Y cuando hacemos la valoración de una empresa, tenemos que tener en cuenta criterios financieros como criterios extrafinancieros. Y yo te diría que no se pueden separar esos criterios. O sea, si yo dependo del agua para mi negocio, tengo que tener en cuenta cómo va a cambiar el precio del agua, pero también la escasez del agua. Y de ahí que hemos adquirido compromisos fuertes. Yo te diría que más del 90% de los fondos que comercializamos en España tienen en cuenta criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. De hecho, si miramos la normativa SFR, el 90% son bien artículo 8 o artículo 9. Y para aquellos clientes que quieren ir más allá, tenemos una gama de fondos sostenibles. Y de hecho, hemos visto bastante demanda, especialmente por parte de inversores institucionales, en este tipo de soluciones. Porque las nuevas generaciones, curiosamente, sí que para ellos es importante tener en cuenta esos criterios. Por tanto, no podemos diferenciar los criterios extrafinancieros de los financieros y tenemos una gama de producto bastante que se adecua en función de la demanda de los clientes.
Bueno, hablemos un poquito de visión de mercado que tienen ustedes como gestora. Estamos en un momento clave, aunque bueno, esto casi podríamos decirlo de todos, ¿no? Porque siempre hay algo muy, muy interesante. Esta semana tenemos cita con el Banco Central Europeo en dos días. Todo el mundo da por hecho que se van a bajar tipos de interés en 25 puntos básicos, lo va a hacer, por tanto, antes de la Fed, porque la reunión de la Reserva Federal es la semana siguiente. A partir de entonces, ¿qué más esperan ustedes que haga a corto plazo el Banco Central Europeo?
Sí, es interesante porque efectivamente se estima que este próximo jueves cortarán el tipo de depósito 25 puntos básicos, pero a mí el dato que me parece interesante es que el tipo de crédito rebajan 60 puntos básicos, con lo que se amplía la diferencia entre el tipo de depósito y qué tipo de crédito. Por tanto, el mensaje es claro. Si bien es verdad que el Banco Central Europeo subió tipos de interés más tarde, tardaron un poco más, lo han hecho recortar, lo han hecho antes que la Reserva Federal. A partir de aquí, ¿qué esperamos? Que cada la reunión sí, reunión no, seguirán bajando tipos de interés. Entonces, de una forma bastante paulatina. No tienen prisa, lo han ido haciendo poco a poco, por tanto, quizás otra bajada en el mes de diciembre, otra vez de 25 puntos básicos, y a partir de ahí irán viendo el efecto en la economía.
Hablando de economía, ¿hasta qué punto les preocupa a ustedes pues esos síntomas, más que síntomas, evidencias de debilidad que vemos, por ejemplo, en economías como la alemana?
A ver, los signos de debilidad están ahí. De ahí que veamos esa actuación sincronizada de los bancos centrales por bajar tipos de interés. Has comentado antes, Rocío, el Banco Central Europeo esta semana, Banco de Inglaterra, la Fed la semana que viene. Y ahí, digamos, lo que estamos viendo es cierta dicotomía en función de las economías. Alemania crece menos que el resto de Europa, pero realmente la dicotomía viene de la tipología de economía que somos. Y vemos como aquellas economías más manufactureras, más dependientes de las exportaciones, sufren más que aquellas que tienen más exposición al sector de servicios, como puede ser el turismo o el sector de viajes, donde ahí vemos que el manufacturero ya ha vuelto a niveles pre-COVID, pre-pandemia, mientras que el de servicios aún nos queda un poco de margen. Por tanto, estamos muy pendientes de los datos macroeconómicos, del empleo, del IPC, de los pedidos a fábrica, de la inversión. Estamos muy cerca y esos son los que van a dictar el ritmo de recorte de tipos de interés en el Banco Central. Pero que, digamos, esa también dicotomía en los diferentes crecimientos hacen que pueda haber oportunidades en algunos sitios y tendremos que estar muy pendientes en los próximos meses.
Hablando de oportunidades en algunos sitios, ya antes citaba, pues es cierto que la semana que viene tenemos esa cita con la Fed, pero también con el Banco de Inglaterra, que no se nos tiene que olvidar. ¿Qué opciones de inversión ven ustedes como gestora británico-estadounidense interesantes ahora mismo en Reino Unido?
Pues mira, justo los datos macro en Reino Unido no son alentadores, ¿no? Y han pasado por tener varios problemas y ellos mismos saben que tienen que gestionar temas como el Brexit, como flujos migratorios. Y eso los inversores lo saben. Y de ahí que ha sido una bolsa que no ha crecido tanto como la americana o como el resto de bolsas europeas. Y ha dejado valoraciones muy atractivas. Y sobre todo si pensamos en un dato. ¿Las empresas británicas son británicas o no lo son? ¿O son más bien globales? Si nos centramos en el FTSE 100, que es el principal índice del Reino Unido, de la misma manera que aquí en España tenemos el IBEX 35, ahí tenemos el FTSE 100, el 70% de las ventas de esas empresas son fuera del Reino Unido. Por tanto, han sido castigadas por cotizar en un mercado que tiene que gestionar problemas macroeconómicos importantes, pero realmente las ventas dependen más de lo que ocurre en el mundo. Entonces, es un mercado donde justo estamos viendo varias oportunidades de inversión.
Bueno, todo el mundo da por hecha esa bajada de tipos, la primera en mucho tiempo en Estados Unidos, la semana que viene, el próximo día 18 de septiembre. Mañana tenemos un dato importante, el dato de inflación de IPC de agosto estadounidense, que yo no sé si puede inclinar la balanza entre quienes opinan 25, porque hay una parte del mercado que está opinando 50. 50 para bajar tipos por primera vez después de mucho tiempo se antoja demasiado, porque quizás podría generar incluso inquietud, ¿no?, de cómo están observando la situación económica.
Pues es curioso, porque hace unas semanas estábamos debatiendo si la primera bajada sería septiembre o diciembre. Ahora la pregunta no es cuándo, sino cuánto, ¿no? Desde luego, los 25 puntos básicos se van a bajar el próximo jueves, eso por descontado. Y efectivamente, como decías, hay algunas líneas que con los datos de empleo dicen que podrían llegar hasta 50 puntos básicos. Lo que está claro y lo que ha dejado claro Powell en Jackson Hole es que va a apoyar el mercado de empleo. Y esto es lo que van a estar monitorizando. Entonces, si ocurren 25 puntos básicos en la reunión de la semana que viene, pues es posible que en la de diciembre sean dos bajadas, digamos, 50 puntos básicos. Entonces, ahí habrá que estar muy alertas a los datos macroeconómicos y sobre todo a la salud financiera de las empresas.
Sin olvidar que en medio pues tenemos ese tema importante que son las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo están posicionados ustedes en la parte de renta fija ahora mismo ante este, bueno, pues nuevo escenario de tipos, ¿no? ¿Dónde están viendo más valor, por ejemplo, en la parte de deuda soberana?
Pues la renta fija ha sido el patito feo, ¿no?, de la última década, cuando teníamos tipos de interés muy bajos o negativos, y vuelve a ser la protagonista de las carteras de nuestros clientes, ¿no?, donde volvemos a ver que hay rentabilidades que vuelven a ser atractivas. Ahora, yo creo que es importante recordar la importancia de tener carteras diversificadas y globales. Si estamos en una senda de bajada de tipos de interés, lo lógico sería ir aumentando duraciones, ¿no? Y como te comentaba antes, hemos visto mucha demanda por producto de muy corta duración o fondos a vencimiento, y yo creo que es momento de ir pensando en esas duraciones de 3 o 4 años. Sería un buen momento para ir apostando. Pero luego, si nos fijamos en las deudas soberanas, pues ha habido mucha demanda en este verano y las TIRES han bajado. O sea, el bono alemán ya está en ese 3%, el español a 10 años se está acercando en ese 3%. Por tanto, si queremos una mayor rentabilidad, además de ir aumentando esa duración, tendremos que ir buscando otro tipo de activos dentro de la renta fija. Quizás el crédito, el grado de inversión de la deuda corporativa puede ser un activo donde encontremos algo, TIRES un poco adicionales, el high yield, pero de forma muy selectiva. Ahí para nosotros es importante analizar ya no solo cada emisor, sino cada emisión también. Y hay otro tipo de activos, como es la deuda titulizada, como son los ABS o los MBS, donde vemos TIRES muy atractivas para un rating crediticio de alta calidad crediticia. Por tanto, estamos en un entorno donde hay muchas oportunidades, pero yo diría que es fundamental delegar en la gestión activa, buscar soluciones muy globales y diversificadas.
Bueno, nos ha contado un poco lo que ven interesante ahora mismo en esa parte de deuda corporativa. ¿Tendría más peso ahora mismo en Europa o en Estados Unidos a nivel inversor? ¿Dónde ven más potencial? ¿Dónde lo ven más claro o dónde ven menos dudas?
Pues mira, si la renta fija era un patito feo, Europa ha sido el otro patito feo de la última década, pero hay que ver un poco el motivo del porqué. O sea, el mercado o las bolsas han sido lideradas por algunas empresas tecnológicas a las que hemos calificadas como las siete magníficas, y en Europa no tenemos tanto peso a ese sector tecnológico. Y eso, de nuevo, ha dejado valoraciones muy atractivas en este mercado. Es verdad también que parte de esas valoraciones más bajas tiene que ver con que tenemos menos crecimiento que otras zonas geográficas. Pero de forma selectiva, yo, y además viendo datos de mercados donde hemos estado muy infraponderados Europa, si prestamos atención a esas valoraciones, volvemos a ver oportunidades atractivas, especialmente en empresas relacionadas con la sostenibilidad, relacionadas con la reindustrialización de nuestro continente o con esa famosa tendencia de desglobalización.
Ya que has citado la tecnología, es cierto que de un tiempo a esta parte pues hemos tenido un claro foco ahí, y sobre todo por la cantidad, pues en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico. Pero ahora ha habido algún que otro susto, ¿no? Uh-huh. De grandes nombres. ¿Hay agotamiento y es mejor mirar hacia otro lado todavía? Si se escoge bien, ¿se puede tener un importante peso en el sector tecnológico? ¿Ustedes cómo miran ahora mismo la tecnología?
Pues hay algo que es indudable, Rocío, que es hemos entrado en una cuarta revolución tecnológica con la inteligencia artificial. Y justo hace unas semanas leía un dicho que es que cuando llegan esas tendencias tendemos a sobreestimar el impacto a corto plazo, a 2 años, pero a infravalorar el impacto a largo plazo. Entonces, como que se ha hablado mucho de esos titulares de la inteligencia artificial a corto plazo, pero realmente es una auténtica revolución, y para ver el impacto no solo en el sector tecnológico, pero también en otro tipo de sectores, tendremos que tener una visión de más largo plazo. Es cierto que, como en cualquier revolución, habrá ganadores y perdedores, y de ahí y además podrán ir cambiando de forma muy muy rápida, ¿no? Porque vemos nuevos productos, competencias que entran rápidamente, evoluciona el producto antes que la regulación, y de nuevo es un sector donde creo que hay que dejar margen a la gestión activa para identificar esos ganadores o esos perdedores.
Small caps. Antes nos hablaba de que ve interés, ¿no?, aquí en el mercado español hacia pequeñas compañías. compañías. Es algo de lo que venimos hablando en los últimos meses, ¿no? Un poco de esa rotación, de ese giro, de empezar a mirar ahí. ¿Ustedes también coinciden en mirar con cariño a las compañías menos grandes?
Pues compartiré contigo algunos datos aquí, Rocío. Tradicionalmente, las small caps lo hacen mejor que las large caps porque generan un beneficio mayor. Sin embargo, los últimos tres años esa tendencia no se ha cumplido. 2021, 2022 y 2023 las small caps se han quedado rezagadas, principalmente por el hecho de que el coste de financiación ha aumentado y los inversores han estimado que ese coste de financiación lo asumirían peor las small caps que las large caps. Por tanto, eso ha dejado pues unas valoraciones bastante atractivas. ¿Por qué creemos que esa tendencia va a cambiar ahora y que deberían derrotar y las small caps volver a tener ese papel protagonista? Primero, hemos comentado, ya es una certeza, los tipos de interés han tocado picos y de hecho van a bajar. Por tanto, esa financiación mejorará para las small caps. Segundo, valoraciones. Si normalmente deberían cotizar un 22% más caras que las large caps porque genera más beneficios, ahora mismo cotizan por debajo. Por tanto, hay una brecha, una diferencia de en torno al 25% con respecto a la norma. Y por último, son empresas que se benefician mucho de megatendencias. Llámense la reindustrialización de Europa, de la que tanto se habla a raíz de la desglobalización. Llámese la agenda verde con las políticas de Next Generation en Europa. Llámese de nuevos productos que no dejan de lanzarse al mercado. Por tanto, está claro que tendremos que separar la paja del grano, ¿no? Y identificar de nuevo ganadores y perdedores, pero como en Janus Henderson creemos firmemente en la gestión activa, creemos que es un sector que de por sí tendrá, aportará valor, pero además de eso se podrá generar alfa.
Pues con ello nos quedamos. Martina Álvarez, directora de ventas para Iberia de Janus Henderson, ha sido un placer. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.